Radio Yus presenta Con sentido jurídico con la doctora Brice Franco e invitados.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Reina Brice Franco Ortiz y te doy la más cordial bienvenida a Con sentido jurídico. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Raimundo Gil Rendón, quien nos va a hablar sobre la actualidad de los derechos humanos y el proceso de amparo a la luz de las reformas constitucionales del año 2011. Brevemente te daré una referencia de quién es el doctor Gil Rendón. Y tenemos que el doctor es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. También tiene una especialidad y una maestría en Derecho Constitucional, en Administrativo y Amparo. Es abogado postulante y es profesor del posgrado de Derecho de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También es coordinador de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Doctor Raimundo Gil Rendón, muchas gracias por venir a nuestro programa, que es una plataforma para toda la comunidad universitaria, especialmente para el área de Derecho, pero le doy la cordial bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, contento de estar en la Alma Mater, muy amable.
Muy amable. Empecemos por el principio, doctor. ¿Cómo se lleva a cabo esta reforma de los derechos humanos? ¿Por qué? Porque constitucionalmente, pues ahora ya todo habla sobre derechos humanos. ¿Cómo podemos dar esa apertura?
Bueno, básicamente hace algunos 10 años se inició un proceso de reforma en materia de derechos humanos con un intento fallido en el sexenio de Vicente Fox para elevar a rango constitucional el nuevo término derechos humanos, que es el adoptado a nivel internacional a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces México estaba desactualizado, toda vez que el título primero de la Constitución de 1917 era garantías individuales. Empezando por ahí, pues realmente el título evoca a una protección de tipo positivista, como si fuera una concesión graciosa del Estado, que le va a otorgar al ciudadano garantías individuales, lo cual es equivocado. Es un equívoco histórico y conceptual, y además filosófico, y de ahí partimos, porque los derechos humanos se reconocen, no se otorgan. Los derechos humanos son propios del ser humano. Por el hecho de ser persona, se tienen derechos humanos. Son inherentes a la persona. De ahí el avance de la reforma del 10 de junio del 2011, donde se cambia el título primero de nuestra Constitución. Por así decirlo, tenemos un nuevo rostro de la Constitución que se presenta con una cara cuyo título primero es de los derechos humanos y sus garantías. Son dos cosas distintas. Si nosotros históricamente revisamos la Constitución de 1857, esta Constitución liberal que estuvo en vigor poco tiempo por la Guerra de Tres Años y otros movimientos que hubo, la intervención extranjera, en fin, era mucho más avanzada que la actual, toda vez que decía de los derechos del hombre, el título primero. Y la Constitución decía en su artículo primero que el pueblo reconoce que la base y objeto de las instituciones, de los gobiernos, son los derechos del hombre. Y punto y seguido decía, la ley garantizará el pleno disfrute de estos derechos. Pues era mucho más avanzada que la Constitución post-revolucionaria de 1917. Ahora volvemos al tema de los derechos humanos y de una manera curiosa, retomamos el concepto de hace 150 años de derechos humanos. En aquella Constitución también se reconocían derechos humanos. Esto es una corriente que nosotros en derecho le llamamos jus naturalista o de derecho natural, que son derechos naturales al hombre, al ser humano. Entonces, también hay otro aspecto que se retoma de la Constitución del 57, que es la obligación de, y para todas las autoridades, llámese jueces o autoridades administrativas, para respetar, garantizar y reparar violaciones de derechos humanos. O sea, el paquete es muy fuerte. Sin embargo, esta obligación constitucional ya estaba en la Constitución de 1957. decía de otra manera, todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos. Ahora es más amplia. Entonces, lo que se está haciendo es retomando el cauce de los derechos humanos en sede constitucional para que el pueblo y el gobierno en México lo adopten culturalmente. Porque una cosa es lo que está escrito en la Constitución y otra cosa es lo que se practica en la realidad sociológica. Es el gran tema de México, donde no se han respetado los derechos humanos por falta de una educación y una cultura de respeto a los derechos humanos.
Doctor, desde esta perspectiva del iusnaturalismo, que nos está usted hablando de esta evolución, también nos acaba de hacer una sinopsis histórica de cómo van surgiendo los derechos humanos, pese a que en muchas ocasiones la propia sociedad, lo digo porque algunos de los alumnos que tenemos aquí en el esquema de SUA, dicen, es que viene como un tema de moda, que posiblemente gracias a la globalización se tiene que llevar a cabo una evolución del derecho. ¿Usted comparte esta situación o finalmente se retoma de varios vínculos y evidentemente cómo lo asimila nuestra normativa, ¿no?
Claro. Bueno, no es una moda. El tema de los derechos humanos, de ninguna manera se usa el nombre de derechos humanos porque se utiliza a nivel global. Es simplemente una reivindicación, que es diferente. O sea, es una reconquista de los mexicanos que tenemos en la Constitución una tutela más amplia de nuestros derechos humanos. Las garantías individuales eran un concepto decimonónico del siglo XIX, muy individualista, con una filosofía liberal individualista que únicamente protegía al individuo y que crea una filosofía individualista donde no caben los derechos de segunda generación, los económicos, sociales, culturales, de los de tercera generación, los derechos de solidaridad, de protección al medio ambiente, derecho a la autodeterminación de los pueblos, o de cuarta generación, derecho a la protección del genoma humano, etc. Entonces, es quedarnos muy atrás. Ahora, con el movimiento de derechos humanos que resurge, porque ya existió un movimiento en la Declaración Francesa de los Derechos Humanos, en la Primera Revolución, que crea el término derechos del hombre. Pero la gran Segunda Revolución, que es una verdadera reconquista de los derechos humanos, proviene de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. O sea, la pérdida y extinción de seres humanos en los hornos crematorios, en Auschwitz y otros campos de concentración, provoca que el mundo cambie y diga, no más. De ahora en adelante, el límite del poder van a ser los derechos humanos. Y se logra acuñar este concepto en una declaración universal y se le llamaron derechos humanos. Porque todos, sin distinción de raza, sexo, religión, color, preferencia sexual, como dice nuestra Constitución actualmente, podrá ser sujeto de discriminación. Entonces, todos somos iguales por el hecho de nacer, dice el artículo primero de la Declaración Universal. Todos somos iguales por el hecho de nacer como personas. Y esto es la clave para tener un mundo civilizado. No es que estemos a la moda, sino que estamos, ahora sí, a la par con Londres, por decirlo así coloquialmente. O sea, estamos al nivel de Europa o de los países de primer mundo, cuya cultura principal, base y sustento del Estado, es la protección del ser humano. El Estado va a servir, y los políticos o los agentes de gobierno que son los encargados de servir a los ciudadanos, ya no van a servirse, sino tienen que servir y proteger los derechos humanos. Es un cambio de 180 grados. El centro del poder, el objeto de tutela de la Constitución ya no es el Estado, son los derechos, es la persona. Por eso el cambio filosófico es radical. Y esto en consecuencia obliga a todas las autoridades en su actuar cotidiano a preferir la protección más amplia a la persona de sus derechos humanos que a la ley positiva.
De ahí la importancia que usted nos comentaba de enfatizar que ahora se reconocen los derechos humanos, más no se otorgan.
Así es.
Pero bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos. No te vayas.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, love you left me jumping your game. He's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, left me jumping your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, left me jumping your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song.
Estamos nuevamente en este programa de Consentido Jurídico con el doctor Raimundo Gil Rendón, quien nos está hablando sobre la actualidad de los derechos humanos y el proceso de amparo a la luz de las reformas constitucionales de 2011. Doctor, en el segmento anterior usted nos hizo favor de darnos una breve referencia de cómo se ha dado esta evolución dentro de la Constitución. Ahora me gustaría que nos explicara, por favor, ¿cuál es la importancia del juicio de amparo en la tutela de los derechos humanos, por favor?
Muy bien. Yo podría decir que la máxima garantía que hemos tenido los mexicanos, no de hoy, sino de siempre, principalmente durante el siglo XIX, en las épocas más convulsivas de México, fue el juicio de amparo, el coloquialmente llamado juicio de amparo, que técnicamente debe de ser proceso constitucional de amparo. Nos sirve para tutelar nuestros derechos humanos, antes para proteger las garantías individuales. El amparo es lo único que salva al ser humano que vive en México frente al arbitrario. Y esto es decir mucho. Sin embargo, es un amparo que se ha ido quedando rezagado, que fue universalmente adoptado por muchos países, casi todos en Latinoamérica, y en Europa, en Francia, en Alemania, en España, con diferentes nombres, y que fue una invención mexicana. Fue una invención de un jurista yucateco, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, y posteriormente a nivel federal con don Mariano Otero, en la Constitución de 1847, 10 años antes de la Constitución que estábamos hablando, ya se incluía en el artículo 25 el amparo. El amparo como un proceso, que era el nombre correcto. Y bueno, este amparo es la garantía de nuestros derechos humanos. Entonces, la diferencia entre derechos humanos y garantías ya queda perfectamente bien establecida tanto en el título de la Constitución, el primer título, el primer capítulo, como en su concepción. Tenemos entonces que los derechos humanos están tutelados del artículo 1 al 29, pero principalmente los cambios se dieron en el artículo 1, donde se incluyen los conceptos doctrinarios de los derechos humanos, como son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos, de tal suerte que se van conquistando y no pueden regresarse, o sea, no son regresivos. Y además hay un principio que obliga a todas las autoridades a favorecer a la persona humana en cualquier acto o ley que le quieran aplicar. Es el principio pro persona. también es algo muy novedoso, de tal suerte que el tema de los derechos sustantivos y el tema de la reparación de violaciones a los derechos humanos, que ya se encuentran en el artículo primero de la Constitución, va a disparar la protección de los derechos humanos. Esto junto con la reforma que hubo el 4 de junio en materia de amparo antes de los derechos humanos, que unida el artículo 103 y 107 que establece el juicio de amparo con el artículo primero, ya va a ser procedente que en el amparo del que le estoy hablando, en la demanda, se puedan invocar tratados internacionales para que en los conceptos de violación los jueces atiendan los derechos humanos. Y esto es que entra lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Anteriormente el artículo 133 contemplaba que la ley, la constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales son la ley suprema. Bueno, ahora ya no hay duda. No teníamos la manera de protegerlos a través del amparo. Con esta reforma, inmediatamente podemos invocar cualquier violación de cualquier derecho humano estipulado a favor de un ser humano, a cualquier persona, en un tratado internacional, y el juez tiene la obligación, de oficio incluso, tutelar estos derechos humanos. Entonces esto nos amplía en la esfera de protección de una manera exorbitante.
¿Cómo queda entonces esta pirámide que el señor no se los modifica? ¿O porque está la Constitución, tratados internacionales? Esa es la disputa de siempre.
Bueno, sí, la pirámide jurídica ya desapareció. O sea, esa figura geométrica que inventó un discípulo de Hans Kelsen, Adolf Merkl, es simplemente un esquema para explicar la jerarquía normativa, ¿no? La Constitución, las leyes y los tratados. Ahora con el principio pro persona, en lugar de ser, explico yo, una imagen vertical, piramidal, ahora va a ser horizontal, porque el principio pro persona va a atravesar transversalmente todas las leyes, sin importar su jerarquía, para que el juzgador o la autoridad busque la norma de derechos humanos más protectora. De tal suerte que no solamente los jueces, sino también las autoridades administrativas, municipales, federales y locales, tienen que buscar interpretar de la manera más conforme con los derechos humanos su acto administrativo. Esto es un cambio de 180 grados, totalmente. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a través de la educación y la cultura en los derechos humanos. Es muy difícil de inmediato en un país donde no se han respetado tradicionalmente los derechos humanos, principalmente por las autoridades, porque los derechos humanos son la ley del más débil. O sea, nunca el poder se va a ocupar y a preocupar por tutelarlos de manera natural.
Claro.
Pero del otro lado está el débil, los grupos vulnerables, las mujeres, los niños, los ancianos, los indígenas. Ellos, sí, son a los que hay que tutelar y proteger eficazmente. Entonces, ellos son enemigos del poder y no debería ser así. El poder y la autoridad en un estado cultural de derecho tendería a proteger naturalmente a los seres más débiles, y no es así. Entonces, los derechos humanos son la ley del más débil. Ahí donde nosotros vemos a una persona débil, ahí es donde es más susceptible de que le violen sus derechos humanos.
Pero finalmente la percepción de nuestra sociedad es que, por ejemplo, en el tema de concreto de derechos humanos, cuando se toma infragante a un ladrón, se va a derechos humanos y lo defienden más a él que a la persona que ha sido realmente violentada, ¿no?
Sí, o sea, está mal entendida la concepción de los derechos humanos. Se piensa que los derechos humanos, por hablar de un término común y corriente que se refieren a las comisiones de los derechos humanos, defienden delincuentes. Esto es un discurso perverso que nuestra subcultura de los derechos humanos no ha entendido bien, tanto por autoridades como por legisladores y profesores universitarios, tristemente. No es así. La seguridad jurídica, la seguridad pública, es un derecho humano. O sea, se tiene que proteger a la víctima, como el delincuente se le tiene que castigar de una manera firme y de acuerdo a la ley. Lo único que se pide es que al delincuente lo hagan conforme a derecho, conforme le respeten sus derechos humanos y se le aplique la fuerza de la ley. Esto es lo difícil que no se ha podido lograr en México, ni en la procuración ni en la impartición de justicia. Un equilibrio entre una estupenda seguridad pública y una adecuada defensa de los derechos humanos no ha sido posible en México.
Es lo que se podría decir, que quisiéramos hacer valer nuestro estado de derecho, tanto de la víctima.
Así es, así es. Hay dos partes. Yo sí pienso que dentro de la Constitución es más fácil estar en un estado de derecho que fuera y al margen de la Constitución. Entonces, es lo que ha pasado en la lucha contra el narcotráfico y contra las asociaciones delictuosas. Se ha abusado y se ha violado la Constitución. La Constitución no permite de ninguna manera una suspensión de facto de garantías individuales, como se llamaban antes, y ahora derechos humanos. Incluso el artículo 29 de la Constitución fue reforzado y hay algunos derechos humanos que ni con suspensión de garantías o suspensión de derechos humanos se pueden suspender, como es la libertad, la integridad, el debido proceso, la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un falso discurso porque no se ha respetado la Constitución. La Constitución tiene una fórmula para atacar estados de excepción mediante una suspensión parcial de garantías para hacerle frente a un estado grave, como ha ocurrido en Juárez, como ha ocurrido en Veracruz, pero se tiene que hacer una declaratoria por el presidente y sancionada por el Congreso. Los militares, inconstitucionalmente para mí, están fuera de sus cuarteles, porque lo prohíbe el artículo 135.
Son supuestos demasiado específicos.
Así cuando es. Se tiene que dar. Sí, perdón, el 129. O sea, es muy clara la Constitución cuando dice que en un estado normal, que los ejércitos no pueden salir de los cuarteles, salvo en estado de guerra. Y no ha pasado así porque no se ha declarado la guerra en ningún lado. Entonces estamos mal, estamos transversando todo lo que es la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad jurídica y los derechos humanos. Y por eso estamos más bien en un estado de caos en lugar de un estado de derecho.
Desafortunadamente sí es. Pero bueno, no te vayas, por favor. Esto está cada vez más interesante, la plática que nos da el doctor Raimundo Gil Rendón. No te vayas, ya volvemos.
Until Sally, I was never happy. I needed so much more. Rain clouds, oh, they used to chase me. Down they would pour. Join my tears. I lay my from heaven, Sally Cinnamon, you're my world. Up, 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 blow, blow, bubble gum. You taste of cherry, eh? There is something, hey, you will show me through what you are made. Sugar.
Estamos nuevamente con la plática que nos hace favor el doctor Gil Rendón sobre el tema la actualidad de los derechos humanos y el proceso de amparo a la luz de las reformas constitucionales de 2011. Doctor, ¿cómo puede darse esta trascendencia del cambio constitucional en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, lo que yo observo es una gran trascendencia de las sentencias, 6 sentencias que ha dictado del 2008 a la fecha, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué una corte fuera del Estado Nacional, o sea, fuera de México, no un tribunal mexicano, sino una corte internacional, dicta una sentencia en contra del Estado mexicano? La razón es porque los derechos humanos son universales, porque México suscribió un tratado que se llama Convención Americana de Derechos Humanos. Y hay un principio que los estudiantes de Derecho Internacional dominan como una premisa fundamental para entender el derecho internacional público y privado, va a ser pacta sunt servanda, que también se observa como un principio rector en los contratos. Los contratos y los tratados se celebran para cumplirse, eso quiere decir. Entonces, México celebró este convenio y otros más que nunca había cumplido. Entonces, era muy proclive el Estado mexicano a firmar todos los tratados internacionales, pero no cumplir absolutamente ninguno. El tema de los derechos humanos fue muy delicado porque, si bien es cierto, se había cumplido con la Convención Americana, no había una manera efectiva de los casos de incumplimiento, como es, por ejemplo, el caso de desaparición forzosa, en el caso de Rosendo Radilla, que son miles y miles de desaparecidos, y bastó una sentencia para que se hiciera justicia. Tardó de 1974 hasta el año de 2009, cuando una corte internacional nos viene a sentenciar como violadores de los derechos humanos por un caso de una desaparición de un profesor, un humilde profesor de pueblo del estado de Guerrero, que había sido también presidente municipal y que había sido desaparecido por un retén del ejército, había sido recluido en un campo militar, había sido visto por ciertas personas y ya fue desaparecido posteriormente. Tardaron más de 25 años sus familiares, su hija, sobre todo Tita Radilla, la que más empujó, para que llegara el caso ante la corte. Pero esto fue posible porque en el año de 1998, el 16 de diciembre de ese año, y lo recuerdo porque fue un día después de que me gradué de doctor en Derecho, México acepta la jurisdicción contenciosa. Esto significa que México acepta no solamente los derechos humanos como teoría, sino que se llevaran los casos de violaciones de derechos humanos a la Corte Interamericana. Como este llegó el caso Castañeda, primer caso, el caso del campo algodonero de las 3 mujeres, 2 menores de edad, asesinadas, lo que se constituyó el concepto de feminicidio y la aplicación por primera vez del Tratado Internacional de No Discriminación en contra de las Mujeres y la Convención Belém do Pará contra la Violencia de las Mujeres, etcétera. Segundo caso paradigmático, muy interesante. Y el tercero, que es precisamente el de Rosendo Radilla, este desaparecido. Y aquí en esta sentencia la Corte obligó al Estado mexicano a reformar la Constitución. Pues esta reforma de la que hablamos es producto de las sentencias de la Corte Interamericana, pero sobre todo del caso Rosendo Radilla. De tal manera que, para poder incluir los nuevos conceptos y los doctrinarios de los derechos humanos, para que México pudiera cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, se reformó la Constitución en 2011. Y ahora tenemos el tema de las reparaciones de violaciones de derechos humanos. O sea, no solamente está en la Constitución, sino tiene el Congreso 1 año para hacer una ley de reparaciones, de violaciones a los derechos humanos. Y como el concepto es integral, estos 4 conceptos de derechos humanos doctrinarios que son, y ya se los mencioné, que es universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, se conjuntan en un concepto que le faltó a la Constitución, pero en la teoría de los derechos humanos se conoce como integralidad. Entonces los derechos humanos son integrales. y así sus reparaciones. Entonces ahora cuando se le viola los derechos humanos a un mexicano, puede pedirle al Estado mexicano una reparación integral. Implica daño moral, lucro cesante, proyecto de vida, daño, reparaciones simbólicas, como el caso de Rosendo Radilla, le tiene que publicar una biografía, tiene de los corridos de Lucio Cabañas, que fueron el motivo por el cual lo detuvieron, o el pretexto para detenerlo y desaparecerlo por parte del ejército mexicano, etcétera, etcétera. Y es tan importante esta sentencia, que además de los derechos humanos, obliga al Estado mexicano a desaparecer el fuero militar. O sea, derogar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Ni uno más. O sea, ni un civil va a ser procesado por el fuero militar. Y ni un militar que haya cometido una violación a los derechos humanos va a ser juzgado por un juez militar. Tiene que juzgarlo un juez civil. Y así lo decía la Constitución, pero no la respetábamos. El artículo 3 era muy claro, dijo la sentencia de la Corte. Lo que cambió México fue el Código de Justicia Militar, y a raíz de esta sentencia, queda derogado.
Pues hay muchos supuestos todavía que ahorita, con el esquema que estamos viviendo lamentablemente en México, se han hecho muchas situaciones por parte de militares, pero ¿puede enfatizarnos un poco más, doctor, sobre la ley de reparaciones?
Sí, muy interesante. Tiene que expedirse en un año. Esta ley de reparaciones tiene que contener toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como yo les platicaba. Son conceptos que los abogados tienen que estudiar, es una actualidad, y los jueces también, porque aquí tenemos muy limitada nuestro tema de reparaciones del daño. Y es muy importante porque no puede haber un daño sin reparación. Entonces, no puede haber una violación sin reparación integral por parte del Estado. Esto implica daño moral, daños económicos, lucro cesante, proyecto de vida y daño incluso simbólico, como es el caso de la publicación del libro de corridos de Rosendo Radilla, o algún monumento, una placa del lugar donde fue desaparecida esta persona, un acto de desagravio por parte del gobierno público que ya se dio, de pedirle, pues por de alguna manera pedirle perdón el gobierno, el Estado, a la familia de la víctima de violación de derechos humanos y otros temas más. Entonces, esto es parte de una cultura de restauración del derecho violado. O sea, es volver al Estado de Derecho. El derecho per se es inviolable, pero cuando se viola en la realidad, lo menos que puede hacer el derecho es volver las cosas al estado anterior de su violación. De ahí la importancia del amparo, que su efecto restitutorio del artículo 80 hace que las cosas se volvieran como si no hubieran sucedido.
Pero en el tema concreto de hoy en día, es cómo ver de manera objetiva este tipo de situaciones, porque la verdad es que hay algunas cosas que, si bien es cierto, hay forma de subsanar en el tema económico, hay otras cosas que no puede darse.
Sí, otras son daños morales, otras son daños simbólicos. Para eso la Corte Interamericana es muy amplia su jurisprudencia, y toda esa jurisprudencia la tenemos nosotros que incluir en nuestra nueva ley de reparaciones de violaciones a los derechos humanos, como la nueva ley que tiene que haber de suspensión de derechos humanos, de estado de sitio. También en un año se tiene que dictar una ley para la suspensión de los derechos humanos, de algunos, no todos.
Y en cuanto a la situación de actualización por parte de todos estos jueces y de personas que tienen que ser los operativos, ¿cómo andamos?
Sí, no, y sobre todo es una nueva cultura. ¿Sí? O sea, que tiene que empezar en la escuela. Bueno, la sentencia de la que les platiqué, del caso Rosendo Radilla, señala un capítulo pedagógico. Obliga al Estado mexicano a capacitar a todos los jueces en materia de derechos humanos. La Suprema Corte ya retomó como Tribunal Constitucional esta sentencia y señaló los alcances, y asumió el presidente de la Corte, que es presidente del Consejo, la obligación para capacitar en este año, a partir de este año, a todos los jueces de todos los niveles en materia de derechos humanos. Porque existe además, como cuarto punto, el control de convencionalidad. Esto implica que la Corte señaló tres niveles de control. El primero, de inconstitucionalidad, que van a declarar inconstitucionalidad erga omnes por la reforma de amparo, o sea que ya no van a podérsele aplicar las sentencias productos de un amparo a las personas en general, antes no, nada más a las personas en particular que se amparaban. Ahora, cuando hay una, cuando venga un amparo contra leyes, va a beneficiar a todas las personas. En un segundo, una declaración de inconstitucionalidad, en un segundo caso. Ni siquiera hay que esperar los 5. Entonces, esto es un beneficio extraordinario. Entonces, vamos a tener que actualizar todas las leyes a través del amparo que violen derechos humanos y se van a desaparecer. Por otro lado, el segundo nivel es el control de comisionalidad difuso, porque así lo sentenció la Corte, la Suprema Corte Mexicana, que ya existía en el artículo 133 y ahora lo retoma. Nunca se aplicó en México durante 94 años, pero a raíz de la sentencia de Rosendo Radilla, la Suprema Corte se obligada a declarar que efectivamente siempre ha existido. Control difuso quiere decir que está difuminado entre todos los jueces. Todos los jueces de cualquier nivel y de cualquier materia tienen control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir de convencionalidad? Aplicar la Convención Americana y todos los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y qué quiere decir de constitucionalidad? Aplicar las normas de derechos humanos previstas en la Constitución. Entonces, una ley, un delito, como el caso Carlos Emilio Arenas, que fue en Nuevo León el 8 de agosto, un magistrado, observa que un delito de desobediencia es contrario a los derechos humanos porque no tenía ciertos principios de legalidad, taxatividad y determinación, lo desaplica. Entonces, el segundo nivel es, yo no aplico una ley inconstitucional, yo la analizo, la observo como juez. Si esta ley es inconstitucional y además inconvencional por violar un tratado, no la aplico para el caso. Y el tercer nivel, todas las autoridades, estas no pueden ni declarar inconstitucional ni desaplicarlas, pero sí pueden interpretar conforme mejor favorezca a la persona humana. Entonces, las autoridades administrativas, en un tema como por ejemplo migratorio, de un caso que yo llevo, le estoy planteando que aplique una ley que más beneficia a un extranjero, la nueva ley de migración versus la ley de población anterior, para favorecer a esta persona y regularizarla. Y está obligado a hacer esa interpretación conforme. Y si una disposición o un artículo que obligaba a la expulsión ya es hecho, ya no se castiga así por la nueva ley, tendrá que aplicarle gobernación o migración la nueva ley. Okay. Y eso es lo difícil. Si difícil para los jueces, más aún para todas las autoridades.
Ya lo creo. Pero pues bueno, no te vayas, tenemos todavía un poco más del doctor Gil Rendón, que nos está haciendo la plática sobre este tema tan actual y tan interesante. Ya regresamos.
Yes, indeed. I love them. Fun. Nice. Life. Youth. Beautiful. I'm all for it.
Estamos nuevamente aquí en el programa de la actualidad de los derechos humanos y el proceso de amparo a la luz de las reformas constitucionales de 2011 por el doctor Raimundo Gil Rendón. Doctor, pues obviamente toda la temática que usted nos ha expuesto en este programa es muy interesante, pero ¿en qué consiste el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad en el proceso de amparo? Creo que aquí puede redundarse más.
Bueno, aclarando que no es solamente en el proceso de amparo, sino que es en cualquier juicio, en cualquier asunto y ante cualquier autoridad, por la obligación de que todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos. Pues el control difuso quiere decir que no solamente en el tema del control concentrado cuando se trate del amparo contra leyes o de acciones o controversias, sino en cualquier asunto, en cualquier caso, de manera difusa, todos los jueces están obligados por la Constitución a revisar el caso, y si la ley o el acto que pretenden aplicar o aplicársele a la persona que están juzgando o a la persona que está pidiendo un trámite administrativo le perjudica, tendrá que hacer una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados que más le beneficie a la persona, por el principio pro persona. Entonces, difuso quiere decir todos, todas las autoridades, todos los jueces. Y de convencionalidad es de aplicar todos los tratados internacionales. Y de constitucionalidad significa aplicar la Constitución. Esto quiere decir que los jueces tienen un poder extraordinario para tutelar los derechos humanos en todos los casos y cualquier tipo de autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, ya sea jueces federales, estatales o incluso municipales. Todos tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Es, digamos, el gran cambio que hay en México. Entonces, la idea es que ahora el centro de imputación normativa es la persona y no el Estado. O sea, no el centro, no la filosofía ahora es favorecer a los seres humanos. El Estado existe para servir y los agentes son los primeros servidores. Y no para servirse de las personas ni del puesto. Entonces es un cambio de 180 grados.
El término de responsabilidad, bueno, aquí es un tema muy, muy interesante a tratar, sobre todo en esquema particularmente para municipios, porque en algunos de estos cambios obviamente no se están actualizados al momento pertinente. ¿Cómo cree usted que se puede llevar a cabo esta evolución cultural?
A través de la educación, tal y como lo sentenció la Corte Interamericana, es una obligación del Estado mexicano como política. Para eso también se modificó el artículo 89 y el artículo 3. El artículo 3 es que se tiene que educar en todos los niveles, de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, sobre todo cuando es educación obligatoria y gratuita del Estado, en materia de derechos humanos. Se tiene que educar y enseñar derechos humanos desde los primeros grados. Esa es una primera obligación. Y es una obligación constitucional porque ya se modificó el artículo 3 para enseñar derechos humanos en las escuelas. Después, el
tercero constitucional. Relativo a la educación.
Claro. El tercero, relativo a la educación, ya se señaló como obligación principal educar y capacitar a todos los niños en materia de derechos humanos. Después, el presidente, el Poder Ejecutivo, en el artículo 89, tiene la obligación en lo interno y en lo externo, a dictar políticas públicas de tutela a los derechos humanos. Y los jueces tienen la obligación, por el caso Rosendo Radilla y la sentencia de la Corte, que fue subida al Diario Oficial el 4 de octubre del 2011, donde ahí señala que el Poder Judicial, sin distinguir si es federal o local, tiene la obligación de capacitar a los jueces en materia de derechos humanos y en materia de control convencional, o sea, conocer todos los tratados internacionales que tengan normas protectoras de derechos humanos para que interpreten y apliquen. Y todas las autoridades, lógicamente, por mandato constitucional, también lo tienen que hacer, porque el artículo primero también lo señala. O sea, ya no es una moda, como se pudiera pensar, ya no es una inclinación, no es un discurso político, sino es una realidad constitucional. Ahora lo que necesitamos es culturalmente incorporarla, que tardó 25 años en llegar un caso a la Corte Interamericana y miles de olvidados y desaparecidos en 68 y en 71, pero finalmente llegó un caso y se hizo justicia. Tuvo que intervenir un tribunal internacional para hacerlo y obligar a México, pero finalmente se logró. Igual las mujeres, cientos de mujeres asesinadas en Juárez y dos menores de edad y una mayor de edad que lograron obtener una sentencia favorable ya muertas a través de sus parientes para resarcir la violación de sus derechos humanos por razón de género. El caso del feminicidio en Juárez, el caso llamado Campo Algodonero.
¿Cuál sería su mensaje, doctor, para las nuevas generaciones en este tema?
Educar y tomar conciencia que todos tenemos que ser parte de esta nueva cultura de los derechos humanos. Porque si aprendemos al verbo respetar, yo respeto, tú respetas, él respeta y todos nos respetamos en nuestros derechos humanos, vamos a tener una convivencia armónica y vamos a lograr, digamos, que el derecho humano de la tercera generación, el máximo de todos, que es la paz social.
¿Y cómo educar hacia la paz si tenemos dentro de un programa de estudios la ausencia de una materia como es la de civismo? ¿Cómo fomentarla entonces?
Bueno, yo creo que ya no hay para dónde hacerse. Estos gobiernos que desaparecieron el civismo, pues están obligados, el presidente, porque él es el titular del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Educación Pública depende de él, tiene que restablecer de inmediato los programas de civismo y de cultura y de derechos humanos. Yo diría que ya se debería estar trabajando porque la Constitución ya entró en vigor de inmediato el 11 de junio del 2011. Y a estas alturas del partido ya debería de estarse enseñando derechos humanos y capacitando a todos los jueces y operadores jurídicos. También los abogados que son auxiliares de la justicia tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que transitar hacia un estado de derecho que no se puede entender si no es a través del respeto de los derechos humanos y del control y vigencia de la Constitución.
Fomentar estos valores, por supuesto. Doctor, pues no me queda más que agradecerle su participación en este programa. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información que usted nos da y justamente porque esto va más allá de nuestras fronteras y la aportación para todos los internautas es muy importante. ¿Dónde podemos contactarle?
Me pueden hablar a mi teléfono 5645-4038.
¿Un correo de contacto?
Sí, doctor Gil Rendón, todo la palabra completa con minúsculas y pegado a mis dos apellidos. doctorgilrendon@hotmail.com. Estoy para servirle.
Muchísimas gracias. Yo soy Reina Bris Franco Ortiz y te doy la más cordial de las despedidas, esperando que este programa no solo sea de tu agrado, sino de gran utilidad. Muchas gracias y nos vemos al próximo programa. Hasta luego.
Radio Yus presentó Con sentido jurídico con la doctora Bris Franco.